Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Continuamos, como te decía, en COPE Vigo, en el 87.8 de FM, en la 900 de Onda Media. También saludamos a todas aquellas personas que nos están escuchando a través de nuestra web en cope.es/Vigo o de la aplicación móvil COPE, que ya sabes, puedes descargarte de forma totalmente gratuita en tu móvil y llevarnos a cualquier parte. Bien, pues poco a poco nos estamos preparando para un verano que, bueno, que va a ser atípico, pero con mayor permisibilidad que el pasado año. Eso sí, si hay algo que continúa en auge son los viajes en autocaravanas. Manuel Fernández Arruti es el presidente de AGA, la Asociación Galega de Autocaravanas. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Pues como decía, continúa creciendo, ¿no?, el número de personas que eligen este medio para viajar.
Sí, sí. Cada vez crece cada año y, bueno, aún no estamos a los niveles que están los países del norte de Europa, como Alemania, Holanda, y, lógicamente, pues seguimos creciendo. Sí, sí. Es una actividad que la prueba se engancha.
¿Se ha aumentado la compra de autocaravanas o la gente apuesta más por el alquiler?
Bueno, la compra sigue ha crecido en los últimos años y sigue creciendo. Lo que sí que también es verdad que crece más rápido lo que es el alquiler, porque lo que comentaba antes, ¿no? Es decir, la gente cada vez descubre más el tema de la autocaravana, cada vez se ven más, la gente pues le despierta curiosidad y quieren probar, y es verdad que cada vez también se alquilan más autocaravanas, pero la venta sigue creciendo año a año. Los últimos 5 o 10 años los crecimientos son muy importantes, pero el alquiler en estos últimos 2 años sí que es verdad que se ha notado un incremento.
Y si hablamos de infraestructuras, pues ¿cuentan con suficientes espacios para poder viajar y estar alojados en una zona? Hablamos en este caso del sur de la provincia de Pontevedra, la zona de Vigo, Bayona, etcétera. ¿Cuentan con esos espacios?
No, quizás es la zona de Galicia que menos preparada está para este tipo de turismo, ¿no? Es decir, aún no han sido capaces pues los políticos de ver el potencial que tiene el autocaravanismo, ¿no? Y Vigo es junto con Orense, son las dos grandes ciudades de Galicia que no tienen áreas de autocaravanas, ¿no? Es algo inconcebible, llevamos años intentando que se haga alguna, intentando tener contactos con el Ayuntamiento de Vigo, y no hay manera, es decir, aún no hemos conseguido absolutamente nada. Se han habitado algún espacio en Nigrán, y bueno, en Porriño, pero lo que es en Bayona y Vigo precisamente, pues no contamos con ningún espacio por ahora.
Bueno, en Nigrán, de hecho, hubo una pequeña, bueno, discusión con que la policía pues determinaba que el espacio que está ocupado por autocaravanas que no es del todo legal que debería ser. No sé si...
Sí, no, vamos a ver, es que muchas veces lo que pasa es que en este país, en vez de hacer cumplir las normas y sancionar a los que no las cumplan, pues para los políticos muchas veces es mucho más fácil prohibir directamente y ya está, ¿no? Y es verdad que puede haber algún autocaravanista que no cumpla las normas y lo que hay que hacer es multarlo, pero lo que no se puede hacer es prohibir que todos los autocaravanistas no puedan estacionar en un sitio. Y tenemos que recordar una vez más que las autocaravanas son un vehículo, y mientras no trascienda al exterior la actividad, es decir, mientras no saque toldos, no saque mesas, no abra las ventanas batientes que tiene, es un vehículo y está estacionado, igual que cualquier otro vehículo, ¿no? Y pues a veces los políticos, en su desconocimiento, pues consideran que ponen señales de prohibido aparcar autocaravanas. Esto es como poner una señal que ponga prohibido aparcar todoterrenos o prohibido aparcar cualquier marca de vehículos, ¿no? Y la policía local, que conoce las normas y las leyes, pues sabe que eso no se puede hacer. Y lo que hablamos, una cosa es multar a los que acampan en sitios donde no se puede acampar. En Galicia la acampada libre está prohibida. Y otra cosa, que un vehículo como una autocaravana estacione sin sobrepasar las marcas de estacionamiento y estacione igual que cualquier otro vehículo. No se le puede prohibir eso.
Bueno, pues animamos a todos los que nos están oyendo a sumarse a esta manera diferente de viajar, pero que, bueno, que también muy divertida y muy entrañable. Manuel Fernández Arruti, presidente de AGA. Muchísimas gracias.
Nada, gracias a vosotros y buenas tardes.
Que un bufón. Por cierto, al inicio pudimos hablar con uno de los voluntarios que participa hoy, Día Mundial de los Océanos, en la limpieza de una playa. Pues aprovecho también para contarte que con motivo de esta conmemoración, durante toda la jornada de hoy puedes visitar en el Paseo de Bouzas la exposición Ciencia a la Vista con Joel Iglesias Sotelo. En ella se recoge la estancia final de 3 meses de prácticas de este chico que es fotógrafo y estudiante del ciclo superior en el IES Audiovisual de Vigo, en la Unidad de Cultura Científica del Instituto de Investigaciones Marinas. Ahí es donde saco las fotografías, imágenes que se pueden ver hasta las 8:30 de la tarde, como te decía, en el Paseo Marítimo de Bouzas. Y también hoy, a las 7, en este caso de la tarde, la Asociación Viguesa de Esclerosis Múltiple, ABEMPO, organiza por su 25 aniversario una charla que cuenta con la participación de 2 neurólogos y en la que hablarán de tratamientos, de la evolución de la enfermedad, de la relación médico-paciente o del papel de las asociaciones. Además, se puede seguir a través de los canales de YouTube de ABEMPO y de su página de Facebook. Hace ya unos meses, en diciembre, tuve la oportunidad de hablar con Lara, que pertenece a la junta directiva de esta asociación. Es usuaria de ella desde que hace algo más de 2 años le diagnosticaron esclerosis múltiple. Nada más conocer la noticia, me comentó que se dirigió a la sede de ABEMPO, algo que cree que es que hizo, que es muy positivo. A sus 34 años nos decía esto aquí en COPE.
Lo que le recomiendo a todo el mundo que le dan un diagnóstico como ese, porque claro, en el hospital te lo explican todo muy técnico, pero tú en el momento que te dan ese diagnóstico, en mi caso, ¿no?, que estaba ingresada, te dicen eso, se van de la habitación, tú le das vueltas a la cabeza. Claro, es una enfermedad, bueno, que asusta mucho, que se vive con ella, pero que en un principio es muy, muy chocante, ¿no? A mí, en vez de darme el bajón o de deprimirme, me cambió la mentalidad, me dio como un empujón para llevar la vida de otra manera. Y suena así un poco feo, pero yo hasta creo que soy más feliz ahora que antes.
Pues estas eran las palabras de Lara, sabias palabras, que nos decía aprender a disfrutar de la vida, algo que deberíamos hacer todos. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa y hablamos de vacunación, entre otras cosas.
Hace 25 años
se produce la enfermedad de las vacas locas.
Yasser Arafat es elegido presidente de la Autoridad Nacional Palestina.
Y se gradúa la primera promoción del máster universitario en Radio COPE.
25 años de un máster referencia en España por su innovación digital y su año de prácticas remuneradas con profesionales líderes.
Matrículate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-9808-05 o en info@fundacioncope.com.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Esta semana continúa la vacunación en el IFEBI, por donde está previsto que pasen más de 38.000 personas del área sanitaria de Vigo. De hecho, el miércoles, mañana, comenzará la administración de la primera dosis al grupo de edad de entre 40 y 49 años. Sobre este y otros asuntos, hablamos ya con la delegada de la Xunta en Vigo, Marta Fernández Tapias. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo hacemos porque en las últimas horas el alcalde ha vuelto a pedir que se aumenten los puntos de vacunación como solución a los atascos que se forman en las inmediaciones del Instituto Ferial. ¿Qué opinan?
Pues realmente la vacunación en el IFEBI no es un capricho, estamos hablando de un proceso que es muy complejo y que lo que tienen que ser es eficiente, ¿no? Y si los esfuerzos se concentran en un único espacio, como lo estamos haciendo y lo estamos demostrando, es la forma más eficiente, ¿no?, de realizar este proceso de vacunación. El objetivo además es vacunar al mayor número de personas posibles en el menor tiempo, ¿no? Y el recinto ferial cumple ese requisito. Nos permite rentabilizar recursos y la verdad que es donde mejor se atiende a la población en las mejores condiciones. Los atascos es un problema que no tiene nada que ver con la vacunación, es un problema del Concello, del Gobierno de España, que deben de solucionarlo y que esto pasa normalmente cuando hay cualquier feria, un concierto en el IFEBI, haya lo que haya, siempre se producen estos atascos. Entonces, en absoluto, es culpa de la vacunación. Además, desde luego, la ciudadanía ha manifestado su apoyo, su gratitud por la organización continuamente de este proceso que estamos realizando, de la profesionalidad de todos los sanitarios, y es el IFEBI, por tanto, el sitio más eficaz para alcanzar el objetivo, ¿no?, de inmunizar a la mayor número de población en el menor tiempo posible. De hecho, en el área ya están vacunadas 430.000 personas, ¿no? Un 34% de ellos con la pauta completa, y como bien decía, esta semana están llamadas más de 40.000 personas. Por lo tanto, creemos que es el sitio idóneo y de hecho es como lo está manifestando también toda la ciudadanía.
También se hacía referencia en las últimas horas desde el gobierno local de Vigo a la tarjeta básica que concede la Xunta de Galicia, recordemos, para la compra de productos de higiene, alimentos y medicación. Desde el concello dicen que no es suficiente.
Vamos a ver, efectivamente, yo creo que lo habían dicho exactamente, es que es ridículo que la Xunta ayude a 33.000 familias. Esto lo que es que es un insulto, ¿no? Es un insulto a las 33.000 familias, a las 1.961 familias que estamos ayudando en Vigo, y desde luego no es el momento de realizar este tipo de comentarios, ¿no?, que hacen desde el concello de Vigo, sino que es el momento de sumar, es el momento de unir los esfuerzos para ayudar a todas estas personas más vulnerables, a las que más están sufriendo. Nosotros hemos puesto este programa en marcha, un programa que es pionero, que lo pusimos en marcha en junio del año 20, precisamente para ayudar a las personas en mayor de situación de vulnerabilidad, y lo que estamos es, bueno, pues ayudando a hogares con las mayores dificultades para poder acceder a las necesidades básicas con esas tarjetas mensuales en función del número de miembros, y destinamos 26 millones de euros a esta medida, lo que supone que desde luego estamos haciendo un esfuerzo económico sin precedentes, porque además es que la situación es excepcional, ¿no? Es excepcional desde que comenzó esta crisis sanitaria, y lo que tenemos que hacer las administraciones todas es estar al lado de las personas que más lo necesitan, y es lo que está haciendo la Xunta de Galicia. Y desde luego, si lo pudiésemos hacer juntos, sería mucho mejor. En lugar de criticar las ayudas que se dan a las familias, lo que hay es que sumarse y aunar esfuerzos para que las personas que peor lo están pasando en este momento pues puedan tener una solución. Y eso es realmente lo que deberíamos de hacer. Y además es que hay factores muy importantes en esa tarjeta, como es la rapidez, se dan un plazo de 72 horas, la simplificación de los trámites, y además que lo que hace es no deja que se estigmatice, ¿no? Porque son los propios funcionarios y los trabajadores sociales y de la Cruz Roja los que la solicitan, para que tampoco las personas que lo tengan que solicitar pues se sientan pues en una situación que no sea agradable.
Y también quería preguntarle por otra tarjeta, en este caso la del bono turístico que damos en Galicia, porque esta mañana ha estado junto al vicepresidente Alfonso Rueda, también junto a la directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, con uno de los primeros beneficiarios.
Sí, desde luego fue todo un éxito el bono turístico Quédate en Galicia, y ahora que, bueno, que las cosas parece que se empiezan a abrir, que empezamos a normalizar, que pueden disfrutar todos los gallegos y las gallegas que tuvieron la suerte de poder acceder, ¿no?, a él, porque desde luego fue una avalancha, como podemos recordar, de cuando se puso en marcha, y desde luego un éxito rotundo de un trabajo desde hace muchos meses mano a mano con el sector, ¿no?, con el sector de la hostelería, que hay que recordar que somos la única administración que ha dado ayudas directas en nuestra ciudad, casi 8 millones de euros de ayudas directas a la hostelería para poder sobrellevar este periodo que han pasado tan difícil, y que ahora pues parece que la cosa empieza a normalizarse y que vamos a poder empezar a disfrutar del turismo en nuestra ciudad, y sobre todo además en este año tan importante, este año Xacobeo, que ya empezamos a ver a los primeros peregrinos que se están acercando a nuestra ciudad por ese camino portugués de la costa.
Pues sí, invitamos también desde aquí a todas esas personas que quieren conocernos, que lo hagan, y que es necesario también para mover la economía, para ayudar a todas las personas y todos los negocios que lo han pasado mal durante todos estos meses. Marta Fernández Tapias, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
En Logo Abogados reclamamos cláusula suelo tanto para particulares, autónomos y empresas, además de hipotecas multidivisa, gastos hipotecarios y tarjetas revolving. Te defendemos frente a abusos bancarios y fondos buitre. Estudiaremos tu caso de forma gratuita y sin compromiso. Logo Abogados, Chano Piñeiro 7, Vigo, 986-442267 o logoabogados.com. Logo Abogados, aporta seguridad y confianza a sus clientes.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
La 1:20, casi 20 minutos. Finalizamos nuestro paseo de este martes en Bayona. Saludamos ya a su alcalde, Carlos Gómez. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y lo hacemos en primer lugar para hablar del parking público, porque bueno, va viento en popa, ¿no? Podemos decirlo.
Es cierto que, bueno, hemos tomado una decisión el año pasado donde, bueno, pues hemos traído una ordenanza nueva al Pleno, que fue aprobada por mayoría, y bueno, que lo que buscamos es que, bueno, una deuda generada por el anterior gobierno y que tiene que pagar directamente los vecinos y vecinas, bueno, pues lo que vemos es que para eso estamos gestionando ese espacio para que, bueno, los beneficiados sean ellos. Hemos bajado las tarifas de manera considerable y estamos consiguiendo el objetivo. Esperemos que con el paso del tiempo los vecinos se vayan animando, porque las ventajas son muy grandes y que puedan, al fin y al cabo, podamos todos beneficiarnos de algo que es nuestro y que hemos pagado, ¿no? Entonces, bueno, va viento en popa y el objetivo se está cumpliendo, insisto. Tenemos que intentar que haya más usuarios, ¿no? Para también poder gestionar el aparcamiento de superficie de una manera más racional y razonable.
Y también hablamos de otra infraestructura, en este caso del multiusos de Sabarís, porque la previsión es que esté listo a finales de este mes de junio.
Sí, la idea es que, bueno, dado un poco la situación en la que estamos ahora mismo desde el punto de vista de epidemiológico, bueno, pues la idea es que ya el 25 podamos hacer un acto de presentación de inauguración de ese espacio, porque creo que además así lo merece, bueno, pues hacer un acto de presentación oficial y poder ya poner en funcionamiento el multiusos, ¿no? Yo creo que la ocasión lo merece y bueno, pues el día 25, si no me equivoco, pues haremos la inauguración de ese espacio. Estamos pendientes de la confirmación también para que asista la presidenta de la Diputación, porque la inversión total de ese espacio, que se ha hecho en ese espacio para rehabilitarlo, ha sido a través de la Diputación de Pontevedra, Plan Concellos 18-19, Y por lo tanto, bueno, pues tenemos confirmación y poder celebrar ese día pues la inauguración de un espacio que es inigualable.
Además, también estos días en el municipio ya se ha abierto el plazo para la presentación de solicitudes de ayudas para la hostelería.
Sí, salió publicado el viernes en el BOP, a partir ya del sábado se podían ya hacer solicitudes. Hoy no tengo datos, ayer ya había un 10%, prácticamente un 10% del total de los negocios que tienen acceso a estas ayudas ya habían presentado las solicitudes. Tramitaremos en la mayor brevedad todas estas ayudas para ayudar al sector, como no puede ser de otra manera, y bueno, y esperar, como hablábamos en la semana anterior, ¿no?, que tengamos un verano plácido en el que todos, pues bueno, seamos responsables y que todo, bueno, ahora mismo es previsible que vayamos a tener un verano de con muchas visitas, con mucho trabajo para todo el sector y que puedan pues remontar la situación en la que hemos y estamos viviendo, ¿no? Que esperemos que vengan tiempos mejores y que podamos ya tener un verano plácido, como decía, y ya el resto del año también.
Y por último, quería preguntarle ya de cara a, bueno, festividades que se realicen en verano, hablamos en este caso de las hogueras, ¿cómo se va a organizar, cómo se gestionará esto en el Concello de Bayona?
Bueno, pues de entrada hemos publicado la semana pasada en la página web del Concello la presentación de solicitudes para hacer en espacios privados, que es en estos momentos tal y como permite en este caso el gobierno autonómico, que solamente de entrada va a permitir hacerlo en espacios privados. Veremos a ver si hay alguna modificación en el próximo DOGA al respecto y por lo tanto intentaremos autorizar las hogueras tal y como vienen marcados ahora mismo por norma y también aprovechamos para apelar a la responsabilidad, ¿no? Porque bueno, hay que cumplir con la norma y así evitar que tengamos problemas. Intentar cerrar el San Juan de la mejor manera que podamos y hacerlo de manera responsable, no puede ser de otra forma.
Pues y pidiendo responsabilidad, alcalde Carlos Gómez, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, que tengáis buena tarde.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Por gentileza de Caber te ofrecemos el avance informativo.
Pues vamos allá con toda la información que nos está dejando este martes. José Jardón, hola de nuevo.
Hola de nuevo, Uxía. A las 2:20 en nuestro tiempo de información local hablaremos de la lucha de los hosteleros de Redondela y de Mos contra los furanchos, especialmente aquellos que operan de forma ilegal. Hace unos minutos hemos hablado con uno de estos hosteleros que ayer se manifestaron delante del Concello de Redondela y nos comentaba que solo piden que las administraciones públicas realicen una verdadera labor de control para evitar que estos furanchos operen como verdaderos restaurantes, lo que está provocando una auténtica competencia desleal. Y también hablaremos, Uxía, de la muerte en un accidente de tráfico ayer lunes en Gondomar de Alfonso Paz Andrade, el que fuera accionista de la antigua Pescanova durante 30 años. El fallecido era hijo del histórico galleguista y empresario Valentín Paz Andrade y desde siempre estuvo muy vinculado al mundo de la pesca y del naval en Vigo.
Gracias, José. Pues como decías, a partir de las 2:20, toda la información local.
Un saludo, Uxía, hasta mañana.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Sintonía Deportiva, saludamos ya a Santi Peón. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Uxía? Muy buenas tardes. Vamos a contar noticias entretenidas, noticias bonitas y noticias divertidas. Aunque bueno, hay que reconocer que lo que le está pasando al seleccionador nacional dista mucho de ser divertido, porque más allá de lo que es serio y de lo que es importante, que es el caso positivo por coronavirus de Sergio Busquets, que ha abandonado, por lo menos temporalmente, la concentración de la selección española absoluta, todo lo que ha venido sucediendo a continuación para la selección nacional, desde luego que es un auténtico dislate. Finalmente, ayer por la tarde a primera hora conocíamos que Brais Méndez, que estaba con su pareja de vacaciones en las Islas Griegas, en las maravillosas Islas Griegas, ha tenido que volverse loco, buscarse un avión a las carreras y venirse directamente hasta Madrid, porque ha sido llamado por Luis Enrique, pero ha sido llamado para formar parte de una burbuja paralela en la que simplemente van a entrenar él y otros compañeros que han sido llamados a cuentagotas por parte del seleccionador nacional en función de lo que pueda pasar con el resto de integrantes de la selección, porque ayer el resto de pruebas PCR dieron negativos todos, pero evidentemente no se descarta, dadas las circunstancias, que pueda haber más casos antes de que arranque la Eurocopa. Hoy la selección tiene partido internacional de carácter amistoso en Butarque, en Leganés. Como está la primera selección, la selección adulta está, digamos que confinada en la ciudad del fútbol de Las Rozas por ese caso positivo. ¿Quién va a participar hoy en ese partido ante Lituania? La sub-21, pero la FIFA le ha dicho a la Federación Española, va a jugar la sub-21, pero el partido a todos los efectos es un partido entre selecciones absolutas. Se puede dar el caso, por lo tanto, de que si hoy Fran Beltrán, que ha sido llamado por Luis de la Fuente, tiene minutos, habrá debutado de manera oficial con la selección española absoluta. Insisto, si a Luis Enrique le montan un circo, le crecen los enanos. Y una noticia que hemos conocido también esta mañana, ya más relacionada de forma directa con la actualidad del Celta, es que el juzgado de lo contencioso administrativo número 3 de Pontevedra ha estimado recurso por la comunidad de montes vecinales de Tameiga y ha revocado la licencia de obras concedida al Real Club Celta por parte del Ayuntamiento de Mos para la construcción de vestuarios e instalaciones auxiliares. Nos referimos evidentemente a la nueva ciudad deportiva Afouteza que tiene el Real Club Celta, una parte de esa ciudad deportiva que tiene construida el Celta en terreno de Mos. Evidentemente cabe recurso por parte del Celta ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, pero esto sin duda es un serio varapalo para el club, que estaban dentro del club, me consta, muy contentos con la evolución de esta nueva ciudad deportiva y con los resultados que, a pesar de que lleva poco tiempo en funcionamiento, estaba concediendo sobre todo a su primera plantilla.
Pues estos son algunos asuntos, me imagino, que trataréis a partir de las 3:30 en deportes para toda la provincia de Pontevedra. Y bueno, se tuvo que volver de las Islas Griegas, a ver si nosotros las visitamos en algún momento, ¿no?
Yo te lo recomiendo, yo alguna he visitado y la recomiendo. Sí, yo sí, yo hace años, no me queda mucho tiempo, hace años estuve en Creta. Normalmente la gente va a Mykonos, Santorini, ese tipo de islas. Yo estuve en Creta hace muchos años y es uno de los viajes, y hasta ahí puedo leer, que recuerdo con más cariño.
Vale, pues me lo anoto para futuras
otro
vacaciones.
Otro día en verano hablamos de viajes y cosas de estas, ¿te parece?
Me parece perfecto. Pues hasta aquí nuestro tiempo. Escuchamos Mediodía COPE. Gracias, Santi.
Hasta luego.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias.